tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Les saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darle la bienvenida a una emisión más de Con Todo Respeto, este espacio de la televisión universitaria en los que discutimos pues, los temas que más han llamado la atención ocurridos los últimos días. Y desde luego hoy pues destaca todo este anuncio que dio Donald Trump el sábado pasado, este golpe de mesa que pues atrajo la atención de todo el mundo, los aranceles que amagó con ponerle a México y a Canadá y a China, y que luego pues los puso en pausa un mes. Vamos a hablar desde luego de todo ello. Vamos a empezar con ese tema en unos minutos. Diego, ¿cómo te va? Muy buenas noches.
Jaime, muy buenas noches a todos, Sonia. ¿Cómo estás? Qué gusto.
Muy bien, Diego. Gracias. Buenas noches, Jaime. Buenas noches.
Buenas noches, Sonia. Y gracias por acompañarnos. Iniciamos con este tema. Fue, sin duda, pues ha sido el tema de los últimos días a partir del sábado. Se refleja en este tuit que vamos a ver a continuación, que tiene que ver con ese tema de la tensión que se creó por este anuncio de Donald Trump. Dice... pausa los aranceles entre México y Estados Unidos del 25% por un mes. La agencia France Press, dice el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que Washington ha acordado pausar de inmediato por un periodo de un mes los aranceles del 25% anunciados para los productos de México después de haber hablado por teléfono con la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta llamada fue este lunes por la mañana, le echaron a perder el puente a la presidenta. Y bueno, pues hay, Sonia, como una autoevaluación muy positiva de la gestión, de esta gestión de la presidenta, y como triunfalismo, ¿no?, de parte del gobierno mexicano por esto que luego podría ser pues algo pírrico, ¿no? Ahí está, nada más está la suspensión de un mes que no sabemos finalmente qué pasará. Sigue la incertidumbre, yo creo.
Sí, por supuesto que un mes es un logro en el sentido de que deja tiempo para analizar la situación y tomar algunas medidas. Yo hoy escuchaba un comentario de Roberto Morán, periodista especializado en finanzas, que hace un análisis muy interesante señalando que es un poco como cuando hay indicadores y tú no cumples esos indicadores y sabes en qué te equivocaste y que para corregirlos y que no te sancionen, pues tienes que cumplir con esos indicadores.
Claro, claro.
El problema es que aquí ni hay indicadores, entonces no sabemos qué se hizo mal y tampoco sabemos qué se tiene que cambiar para que salga bien. ¿Por qué? Pues porque se hace un revoltijo de temas que se atienden de manera diferente y que además no los puedes resolver en un mes, ¿no? Es decir... El tema de los aranceles tendría que ser un tema que se aborde en el marco de las revisiones del Tratado de Libre Comercio.
Que eran,
¿no?,
hasta el próximo año.
Exactamente. Y hablar de temas como el narcotráfico, como la llegada de fentanilo a Estados Unidos y el tema de la migración y poner un plazo de un mes, entonces sí resulta bastante absurdo porque es obvio que no vamos a poder resolver este problema y por más que se pongan... todos los elementos de la Guardia Nacional en la frontera, en realidad la diversificación y la forma en que funcionan los cárteles del narcotráfico pues rebasan cualquier tipo y además sin tomar en cuenta la corrupción que hay en estos cuerpos. El tema es que no sabemos porque las decisiones se toman según la perspectiva o los sentimientos de Donald Trump y no basados en hechos concretos, ¿no?
Así es. Y la misma petición, ¿no, Diego? En vez de poner la Guardia Nacional en la frontera sur de México, ahora la pidieron en la frontera norte y además está ahí el agravio, ¿no?, de haberle dicho por primera vez un gobierno estadounidense de manera oficial que el gobierno mexicano tiene nexos con el narcotráfico.
A ver, en los populistas todo es percepción. O sea, los indicadores no les importan porque son los creadores de las fake news y de la verdad alternativa. Da igual, lo importante es cómo Trump perciba y cómo él dice que pasa o no pasa y cómo su Grey lo hace. Igual en México, es decir, Eso están diciendo, bueno, es que un gran triunfo de Claudia Sheinbaum. Pues sí, un gran triunfo, hizo lo que le dijeron y le dijeron, bueno, porque te portaste bien, te vamos a dejar un mes más sin castigarte, ¿no? Me parece que todo es un poco absurdo. Ahora, ¿qué sí creo que vamos a ver? Es decir, ¿qué sí creo que puede ser real? Uno, un cambio en la política de migración. Se acabó aquello de que México es un país que no persigue a los migrantes, se acabó aquello que dice la Constitución de que todas las personas, no los mexicanos, todas las personas por el hecho de estar en el territorio nacional son tienen todos los derechos que consagra la Constitución. Esa es la Constitución garantista que tenemos desde el 2011 y eso ya se acabó. ¿No?
Pero ya Dos. Se había acabado desde López sí, Obrador.
Sí, se había acabado, pero
digamos, también por una presión del gobierno de Estados Unidos. Claro.
Pero, o sea, hoy me reportaron que en la madrugada, ¿sí? Ya parando los camiones que venían de México a Guadalajara, pidiendo identificación pasajero por pasajero a la mitad del camino. Llegó una patrulla de la Guardia Nacional.
Pero
paró.
Eso ya pasaba.
Sí, pero lo vamos a ver con intensidad.
De hecho, hay una casa aquí por Providencia a donde los llevan desde hace varios años.
Sí,
que es del Instituto de Migración y que salen de esos camiones. De
y
los
ahora
camiones
ya no se va a poder ni acercar a la frontera. Y la otra, en términos de seguridad, sí creo que los abrazos no balazos, pues bueno, por lo menos los abrazos se van a acabar. Ellos quisieran que no hubiera balazos, por supuesto, nadie quiere balazos, pero sí vuelve la cooperación, es decir, Estados Unidos va a decir dónde están los que México tiene que detener, que ese es para efectos prácticos la cooperación. Me parece que no hay ninguna ganancia para México, excepto ponerse bajo el yugo de Trump, decir, por lo pronto no va a haber aranceles, que era un autogol para Trump. O sea, la economía estadounidense no podría soportar aranceles durante varios meses.
Así
hubiera
es.
Sido terriblemente inflacionario.
Así le recetó el ABC de sus clases de negociación, ¿no?
Sí.
Que publicó en un libro, dice, radicalizo mi primera posición, que es ponerte el arancel de 25%, hago que vengas, busques negociar, y yo te pido algo sin que yo dé a cambio nada. ¿No?
Oye, pero también hay otra parte que también me parece debemos ser conscientes y es renunciar a ese nacionalismo. Claro que los gobiernos mexicanos están vinculados con el crimen organizado.
Pues sí.
De hecho, somos una sociedad vinculada con el crimen organizado. No podemos negarnos
pero
a eso.
No hay crimen organizado que no esté vinculado a algo. A lo mejor por eso se llama así.
Claro.
La mafia gringa está vinculada al gobierno gringo, la mafia italiana al gobierno italiano, la mafia guatemalteca al gobierno guatemalteco. Eso no quiere decir que
nada
esté vinculado
que
directamente
niveles,
con el presidente, ¿no?
Claro.
Es con qué nivel de gobierno y con qué estructura de gobierno.
Claro.
Así es.
Eso no significa que Sheinbaum
no.
esté vinculada,
no.
pero que en Morena hay personas vinculadas.
Y que en el PRI había y en el PAN había.
Y en MC y en todos los partidos, eso es una realidad.
Pongo el ejemplo que he referido algunas veces, una plática que me contó Francisco Ramírez Acuña cuando fue secretario de Gobernación, que tuvo... Bueno, participó en una reunión de estas de alto nivel con el secretario de Estado de Estados Unidos, aquel moreno Colin Powell.
Colin Powell.
Con Colin Powell que le tocó a Francisco Ramírez Acuña y que ahí conversaron y que le dijeron, el problema en tu país es que el narcotráfico ya lo dejaron subir hasta acá. Y nosotros, hay un narcotráfico que está aquí y el que se sale de esta línea... pues se le confisca todo, se le quita todo y se le encarcela. Y allá en México tienen al narcotráfico ya en los hombros. Y estamos hablando
de
desde el gobierno de Calderón.
2010.
Desde hace más de
Sí, el control de territorio y el crimen organizado, eso no lo podemos negar, eso existe.
Bueno, pues aquí, ¿cuántas regiones de Jalisco no pasa eso?
Claro.
Ah, bueno, Tocaltiche.
Teocaltiche, Encarnación,
hoy, ayer, ¿no?
Teochitlán, en fin.
Sí.
Vamos, es un tema del que vamos a seguir hablando, pero pues Trump también contagió, por ejemplo, al presidente de Ecuador, que también anunció aranceles, como lo señalan en este tuit del Canal 44. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum minimizó este martes los aranceles del 27% que anunció su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, Diego, pues también ahí el presidente.
otro populista este de derecha en Ecuador, ¿no? Y bueno, pues, es que no hay manera de no minimizarlos, el comercio es mínimo.
Las exportaciones de cocoa, pescado.
Ecuador representa el 0.04% de las exportaciones mexicanas. Multiplica 0.04 por 0.27 y ese es el efecto, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí. De hecho, México le vende muy poco también, como 500 millones de dólares. Sí. Colombia vende a México como 300 millones.
Sí, pero no hay manera que eso preocupe. Sería no torpe de parte del gobierno mexicano preocuparse por eso. Quiere ponerlos, que los ponga, no quiere comprarles, que no les venda, ¿no? Ya, no pasa nada.
Claro, no es un los riesgo. Memes han sido geniales, ¿no? Sí. Que están dos niños jugando y está Ecuador con el control desconectado, ¿no? Entonces México, Estados Unidos y Ecuador, ¿no? No,
pues la verdad. Ya había además tiene una que mala ver, relación.
Sí, por lo del la violación a la exactamente a la embajada mexicana en Quito para sacar a Jorge Glass de la embajada.
Y México rompió relaciones con
exactamente.
Ecuador.
Exactamente. ¿No? Bueno. Y está el tema de los aranceles de México a la banana y al camarón, que son las principales exportaciones.
El langostino.
Exacto, que bueno, México produce, entonces eso es obvio que en estos productos primarios pues haya protección hacia el producto mexicano, ¿no?
Y también que Ecuador le achaca un poco a México que no le dejen entrar al club este de la Alianza por el Pacífico, en el que está Colombia.
Que fue a
Colombia,
partir de la ruptura de relaciones entre México y Ecuador que se descarta esa posibilidad.
Que es a partir de la ruptura de... que fue en el 2023, ¿no?
Sí, cuando después de las elecciones, que gana Noboa y persigue al presidente...
Jorge Glass.
A Glass.
Así es. Sí. Muy bien, bueno, pues así llegamos al fin de nuestro primer segmento. Vamos a una pausa, es breve, quédese con nosotros.
El Senado mexicano llevó a cabo un sorteo para seleccionar candidatos al Poder Judicial, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entre las candidatas seleccionadas sin sorteo destacan Marisela Morales, ex procuradora general, y Paula María García Villegas Sánchez Cordero, hija de la exministra Olga Sánchez Cordero. Este método ha generado críticas por parte de la oposición y expertos, quienes argumentan que podrían comprometer la independencia judicial y favorecer a perfiles alineados con la Cuarta Transformación.
Bueno, en México no solo la vida es una tómbola, también la justicia es una tómbola. Todo ha salido mal en este proceso de elección del Poder Judicial. Ha habido trompicones, decisiones que se van tomando sobre la marcha por falta de una ley que sea muy clara. En este contexto, el Tribunal Superior del Poder Electoral es quien ha ido tomando las decisiones de qué se debe hacer ante la ausencia de reglas. Una de las cosas que dijo fue que ante la falta de respuesta del Poder Judicial para mandar a sus candidatos, el Senado tenía que sortearlos en una tómbola. Y bueno, se convirtió en el hazmerreír de todo mundo, pero también es una fuente de preocupación, Sonia.
Sí, creo que se ha dado margen en la forma en que se establecieron las reglas, que era, lo habíamos platicado, el problema, a ver, todos sabíamos que el Poder Judicial, hay corrupción, que había un desastre, muchas cosas, pero el problema de fondo no era ese, el problema de fondo era cómo vas a construir lo que venía, el otro Poder Judicial. Y ahí nos damos cuenta que todas las expectativas que había de que va a salir mal se están cumpliendo, ¿no? Primero porque quienes se oponen a la forma en que se aprobaron las reglas, pues están haciendo todo por boicotear para que salga mal el proceso, cuando a mí me parece que ya están ahí las reglas y lo ideal sería que se trabajara en la construcción de un Poder Judicial adecuado y no le dejáramos a Morena y a sus aliados la construcción, porque después, así como ya no hubo remedio con el tema de las reglas, tampoco habrá remedio cuando ya estén integrados los órganos del Poder Judicial. Y entonces veremos estas situaciones. Yo creo que hace falta responsabilidad de todas las partes, de que el que pueda va a meter mano, eso ya lo sabemos, pues así funciona la política. Antes también, cuando los partidos políticos a través de los congresos tenían la posibilidad de decidir, así lo hacen, ¿no?
Sí, y se lo repartían.
Exactamente. No, algunas veces cuidan los perfiles, otras veces la mayoría no. En el federal menos, en el federal se respetaba más la carrera judicial, etcétera. Pero me parece que soltar el proceso en manos de Morena es un grave error de la oposición.
Y sí, bueno, y la oposición no solo no ha metido las manos, tampoco parece que tenga ninguna posibilidad de hacerlo, Jaime.
No, incluso la Corte tampoco ya puso posición alguna. En este último episodio de la sustitución de la Comisión de Selección del Poder Judicial, es un juez de circuito, un magistrado de circuito, quien para el trabajo de la Comisión de Selección. Y los integrantes de la Comisión de Selección le piden a la Corte, oye, ¿a quién le hago caso? ¿Al Tribunal Electoral o a estos jueces que dicen que ya no siga con el trabajo de selección? Y nunca hubo una respuesta de la Corte. O sea, la Corte está como en la lona, desanimada. La presidenta Piña, yo creo que desde el golpe del ministro Dayán, que le dio la superioridad constitucional,
¿sí?,
están como en la lona, como paralizados. Ya no pusieron oposición alguna, nunca hubo una respuesta de la Corte, y como dice Sonia, pues le dejaron todo en manos de Morena en este proceso pues bochornoso de la tómbola, que deja muy lejos esta promesa de que se iba a ser la selección de los mejores, porque ni siquiera se terminó el proceso de selección del Poder Judicial, no se hicieron las entrevistas con los candidatos y las candidatas, y se hizo una lista sobre las rodillas, y todo terminó en esta tómbola del fin de semana, pues que degrada aún más esta nueva construcción de un Poder Judicial que pues no garantiza que va a acabar con todos los vicios que teníamos con el actual, ¿no?
No, y vamos a ver cómo se, ya, Noroña diciendo, bueno, pero además nadie vota por los candidatos del Poder Judicial, ¿no? Metiéndose directamente en el proceso.
Que era lo que se temía desde el principio.
Va a ser una elección de poca participación. La mitad de las casillas, menos de la mitad de las casillas van a ser instaladas. Y una boleta complicadísima que yo no quiero saber quién será el pobre que sea sorteado como escrutador de ese proceso electoral.
Sí, ya vimos con el tema de las nuevas reglas para las candidaturas comunes de partidos políticos, el lío que se armó. Imagínate ahora cuando se tenga que revisar una boleta como la que ya ha mostrado el Instituto Nacional Electoral que podríamos tener, ¿no?, para la elección de
Y luego otra cosa que yo no sé si eso será impugnable, tú que eres abogada, Sonia, pero hay jueces que van a tener jurisdicción nacional, pero solo se van a votar en 3 distritos de la Ciudad de México.
No, pero eso, pues así están las reglas. Eso no va. A mí me parece, no es que así estén las reglas, sino más bien la falta de reglas claras es lo que. Y vuelvo a lo mismo, o sea, no podíamos dejar un proceso tan importante en un berrinche de Morena, y al final eso pasó. A lo mejor los partidos y a lo mejor la sociedad también no hicimos lo suficiente como para que esto no ocurriera, a lo mejor desde que votamos, ¿no? Pero sí me parece que esta construcción está cumpliendo las expectativas que había respecto a cómo se va a controlar políticamente la nueva integración del Poder Judicial.
Y ahora hay que ver cómo se da el respeto a las reglas mínimas que hay ahí, de que nadie puede tener ningún tipo de apoyo para hacer su campaña.
No, a ver, no puede haber campañas.
No.
O sea, de hecho, es una elección sin campañas.
Pero eso favorece a quienes ellos pongan.
Claro.
Porque
o sea, lo que va a pasar es que van a llegar los movilizados, no decirle acarreados, ¿no? Con una lista de numeritos que tienen que poner en la boleta, ¿no? ¿Qué te gusta que tarden 5 minutos en llenar todas las boletas o 10 cada uno?
A ver, se supone que nosotros somos parte de la sociedad informada, ¿no? ¿Tendríamos alguien por quien votar ahorita?
No.
Imagínate quien no.
Los que nos dedicamos a esto, ¿verdad?
Exacto. O sea, así de grave es.
Exigir a un
así de grave es.
Entonces, tiene que tener muy claro qué numeritos va a poner en cada boleto, porque si no se va a hacer unas bolas espantosas aquello, ¿no?
Claro.
Le van a empezar a sobrar números. O sea, va a ser una elección realmente complicada, ¿no? Que a estas alturas del partido, ¿quién va a decidir quiénes van a ser los jueces y magistrados? Un INE y un tribunal que están sobradísimos, me parece que el tribunal está muy sobrado, en tres ministros están tomando todas las decisiones como se les antoja, bueno, supliendo a la Corte.
Un tribunal totalmente alineado a la 4T.
Alineado.
Con esos tres votos.
Con un incentivo perverso, que era que si se alineaban, los ratificaban en automático. Entonces, sí. Estos tres saben que van a ser ratificados, claro, en automático, ¿sí? Y están sirviendo justamente de mediadores de esta voluntad de Morena o de los líderes de Morena, por lo menos.
Sí, legitimando todo lo que quiere Morena que suceda.
Y supliendo la Corte, eso no lo habíamos visto.
Porque la Corte se hizo, como bien señala Jaime, se hizo un lado. A ver, vi amparos y no había posibilidades porque ya el gobierno federal había tomado la decisión de que no procedían. Así, tal cual, ¿no? Te recordarán
ahora,
aquella declaración
de Sheinbaum. Cuando hablas con abogados, con litigantes, contrario a lo que dijo el Tribunal Electoral, muchos dicen, claro que los jueces tenían la facultad de parar el trabajo de la Comisión de Selección del Poder Judicial. Y la presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, diciendo que claro que no.
Los que en lo electoral no hay amparo.
No hay
que en lo electoral no hay amparo. Entonces ahí está esa discusión a la que la Corte no le quiso entrar, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que muy preocupante la forma en que se va a dar esta reforma al Poder Judicial y la primera votación histórica en el país de los juzgadores.
¿Vamos a elegir a la ministra del pueblo?
No, pero ya se están peleando, sí, ¿no? Porque también Yasmín quiere ser la...
Sí. Ya con su nueva tesis parece que va a ser la... ¿Es nueva tesis o es la misma?
Yo creo que es la misma, ¿no?
La misma, ¿sí? O sea, no tuvo que volver a pagar.
Claro que no. El tema también es que los requisitos que se establecieron permiten que participen otra vez personajes así y que pues tengas que votar porque... Además, quienes creo podían participar fueron renunciando. Yo conozco muchos buenos jueces y magistrados que ya han estado tramitando sus jubilaciones. Ya muchos de los que...
Porque de plano no le quieren entrar a la...
Exacto. ¿Y para qué pelearse y para qué el desgaste si ellos ya pueden? Que además hay que recordar, en el Poder Judicial te jubilas con el total de tu salario. Entonces es... Pues sigues cobrando lo mismo, pero ya sin tener que desgastarte ni ir a trabajar. Creo que en esta parte perdemos más como sociedad, permitiendo que se vayan de esta forma, ¿no?
Como bien dijiste al principio, es un Poder Judicial que todo mundo sabe que tiene muchísimos problemas, que tiene muchísimos problemas. Pero la solución está siendo peor.
No, claro.
Me parece que vamos a tener un Poder Judicial peor que el que teníamos, que ya es decir, o sea... Parecía muy complicado.
¿Te acuerdas que es como la historia esa que les conté del alcalde de Tonaya, que decía que la plaza del pueblo estaba muy fea y cuando en su informe reporta que lleva 50% de avance en la remodelación, que lo que hizo fue tumbarla y luego ya no tuvo dinero para reconstruirla? Entonces, así, o sea...
Pero en el informe dijo, se hizo el 100% de lo que se pudo.
50% de avance, claro, la tiró.
Claro.
Y estaba el Terregal ahí en la plaza.
Sí,
esto hicieron, tumbaron el Poder Judicial y ahora ahí está tirado.
¿Eso fue en Techaluto? ¿Dónde fue?
En Tonaya.
En Tonaya. Ahora, hay que ver si ante ese desastre de la reforma al Poder Judicial Federal, algo se puede rescatar en la iniciativa para reformar el Poder Judicial en Jalisco.
Sí, que ese es otro gran tema. A ver, cómo dentro de los márgenes hacemos el mejor Poder Judicial, la mejor elección posible, que eso es subiéndole el nivel a los criterios
de selección. Al comité de selección,
sí,
y a los requisitos.
A los requisitos, exactamente. Que
claro,
eso
que también aquí tendrá que ver mucho si hay acuerdos, si se dialoga, si MC va a hacer lo mismo que hizo Morena en lo federal,
sí,
vas a ver que vamos a terminar igual, que porque además aquí...
El trafique
porque
de
además hay que recordar, claro, que aquí hay más peso de diputados de oposición que en la Cámara de Diputados Federal.
Pero...
Y hasta
muchos
ahora,
intereses de MC metidos ya en el Poder.
Exactamente. Judicial. Afortunadamente, intereses de Mese que no son del gobernador actual.
Sí.
Eso ayuda. Eso
bueno.
Me parece que puede ser importante porque podría romper con esto que venía sucediendo con el Poder Judicial.
Sin duda, será tema de otros programas del Poder Judicial en Jalisco. Por lo pronto parece que no tendremos elección nosotros en junio de
qué bueno y qué
locales.
Bueno.
Claro. Ya no dan los tiempos.
Vamos a ver cómo se acomoda. Pero vamos a esta sección que es el resbalón de la semana, que esta semana está verdaderamente, verdaderamente bonita. Escuche esto.
Te dicen facilidad, sí. Sí. Bueno, pero por eso, mirá qué interesante. Digo, la ignorancia. Porque, por ejemplo, cuando vos tratás, digo, primero, nazi, nacionalsocialismo. O sea, digo, se tienen que hacer cargo, muchachos, eran de los de ustedes, o sea, eran de los zurditos, eran nacionalsocialismo. De hecho, el fascismo también es. Socialismo. El propio Mussolini decía, dentro del Estado todo, fuera del Estado nada y nada contra el Estado. Es decir, digamos, con lo cual está claro que nada que ver, digamos, con la ideología que yo tengo. Digo que es el liberalismo. Y...
Bueno, pues qué tal ahí, Milei, que se ha empoderado muchísimo con la llegada de Donald Trump y anda desatado, primero en Davos, luego esta declaración en una entrevista, diciendo que los nazis eran zurditos, Sonia.
Sí, la verdad es que le gusta, ¿no?, ese tipo de polémicas, le gusta que las declaraciones que lo mantienen un rato en redes sociales. Le ha apostado mucho a eso.
Al mejor y al puro estilo Trump, ¿no? Claro. Lo sigue, le gusta decir barbaridades para que esté ahí, se agarra dando clases de geografía política y de ideologías cuando estoy seguro que no le entiende nada.
No, bueno, pero claramente decir que los nazis eran zurditos es... Hay estados totalitarios en la izquierda y en la derecha. Por lo pronto vamos a un corte. Quédese con nosotros.
Teo Caltiche fue escenario de un ataque armado contra agentes viales, resultando en un oficial fallecido y dos heridos. Este incidente se suma a una serie de eventos violentos en la región desde 2021, incluyendo desplazamientos forzados, enfrentamientos entre cárteles y bloqueos carreteros. Además de que, recientemente, se ha encontrado arsenal de grueso calibre en la zona y un sistema de monitoreo utilizado por las células del crimen organizado.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Con Todo Respeto. En múltiples ocasiones hemos presentado aquí los episodios de violencia que se dan en esta que es la región Altos Norte de Jalisco, una de las regiones que sin duda muestran síntomas de una gran presencia de los grupos de la delincuencia organizada que en su batalla y en sus guerras por el control de la zona pues tienen echada a perder la vida ahí de todos los pobladores de esa zona del estado, como pasa también en otras regiones del estado y del país. Esta agresión directa a un agente vial, como se vio como quedó grabada en este video, pues habla cómo estos grupos rebasan en armamento, rebasan en movilización a las policías municipales que están ahí, a los elementos de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal, que se cansan de anunciar operativos en esa zona, Diego, sin que puedan pacificarla.
Sí, a ver, como bien dices, no es la única zona del estado problemada. Vimos hace poco la renuncia de la alcaldesa y el secretario general de Santa María en la zona norte. Esta zona conocida como Altos Norte, que es la... que tiene también límites con Zacatecas y
Aguascalientes,
está muy caliente, y por supuesto la zona sur, que es limítrofe con Michoacán. Lo que es increíble es que se mate a un agente vial, a un policía, y no haya una reacción del Estado que vaya con todo. Es decir, El año pasado, nada más, en el sexenio pasado fueron 141 policías muertos, ¿no? A nadie le importó.
No hay una reacción no hay de espíritu reacción de cuerpo nunca.
De espíritu de cuerpo, porque digo, no es porque sea más importante un policía que un ciudadano común, pero debería ser mucho más rápida y eficiente la acción del Estado para mandar el mensaje de que no los puede atacar, ¿no?
Así es.
Acá el mensaje
es alto el precio de atacar. Alto,
sí, sí. Acá el mensaje es, híjole, bueno, pues ya nos mataron a otro. ¿Quién va a querer ser policía?
Claro, además, a ver, hay de antecedente la intervención que se da en Teocaltiche, que uno se preguntará por qué un municipio tan pequeño tiene este nivel de
violencia,
control del crimen organizado. Parece que geográficamente les ha significado un punto estratégico para el control, como bien señalas, Diego.
Es que es el centro de la República.
Exacto. Y de paso hacia entidades en donde hay otros grupos criminales, es más bien parece como una especie de contención para la llegada o para impedir el acceso de otros grupos del crimen organizado vía los Altos de Jalisco. Hay una intervención de corporaciones estatales y federales en días previos en este municipio con un aseguramiento importante de armamento. Está el tema de que interceptaron las redes de videovigilancia que había instalado el crimen organizado también en este municipio.
Que es la tercera vez que desmantelan.
Exactamente.
O sea, claro, los quitan y ellos van y ponen otro.
Y lo peor es que ese operativo sigue ahí, es decir, esta policía es asesinada sin que haya disminuido la presencia de corporaciones estatales y federales. Pero además, algo que me parece muy grave es que fue un ataque directo. Es decir, es sí, evidente que iban por ellos porque les cierran el paso,
les cierran
y, los atacan. No es que haya sido producto de un enfrentamiento, ni esto que de pronto ocurre, que cuando van pasando los policías, para su mala fortuna, se cruzan. No, o sea, fueron por estos elementos y me parece que eso amerita una investigación y, por supuesto, un golpe en la mesa mucho más fuerte.
O sea, se trata de una represalia clara a esos agentes viales, ¿no?
Sí. Podría ser.
¿Qué pasó? ¿Qué hicieron días antes?
No nos han dicho qué hicieron, qué pasó, pero tampoco nos han dicho dónde estaban las corporaciones estatales y federales, ¿no? Para ver, si no impedido, perseguido de inmediato.
Claro, por
¿no?
supuesto.
Y hay que acordarnos, ahí hubo ataques a soldados en Teocaltiche.
Claro.
Sí.
En una camioneta de 3 toneladas blindada de donde la artillaban. ¿Y se acuerdan aquel video de esa camioneta?
Sí.
Que la acaban de asegurar. Pasa 3 veces para rematar a unos soldados a los que atacaron ahí mismo en Teocaltiche. Creo que fue en el 2023. Pero Teocaltiche, su aparición en las noticias es recurrente. O sea, si cuando no es Teocaltiche es Encarnación de Díaz,
sí,
o Lagos de Moreno, a veces alcanza San Juan de los Lagos.
Sí, pero
y luego nos vamos
es básicamente esos 3 municipios, La Chona, Lagos y Teocaltiche, que son los limítrofes, ¿no? Los que
pero ¿cuánto mayor tiempo tenemos hablando de esto sin que
años
haya una estrategia de las autoridades para
bueno,
resolver el problema?
Y lo peor es que han anunciado estrategias. Se han ido
policías
estatales,
hay muchos, ¿sí?
Se han ido Guardia Nacional, patrullan, se han ido elementos del ejército.
A ver, pero pasearse no es estrategia, claramente.
O sea, sí, o sea, la presencia no ha servido.
Claro.
Desmantelan los sistemas de videovigilancia y no
y
tardan más
otros,
en
sí, claro,
quitar los que ya están poniendo nuevos.
¿Quién ganó las elecciones ahí, en esa zona?
Hoy no me acuerdo.
¿Quién?
¿Quién gobierna esa zona, esos municipios?
Ahí de todos los partidos, ¿eh? En San Juan de los Lagos es del PAN, creo que Teocaltiche es de Morena. Encarnación de Díaz del... Tengo entendido que es de MC.
¿Es de MC? Y Lagos
hay,
creo
hay
que
de
también,
todos,
¿no?
Hay de todos.
En fin, pero lo cierto es que es una zona particularmente caliente, ¿no? Donde no ha habido una intervención ni del gobierno federal ni del estatal, ¿no?
Sí, es un hecho sumamente grave, inaceptable, en el que tuviera que haber una respuesta mucho más enérgica de las autoridades. Este es el segundo episodio ya en esa zona que le toca al nuevo gobierno, al gobierno de Pablo Lemus. En el primer episodio creo que Pablo Lemus tomó una buena decisión de apersonarse en la zona, de hacer una reunión con los alcaldes de seguridad, decir que va a haber una coordinación con la federación y con los municipios y la policía a cargo del gobierno del estado. Pero bueno, pues eso pasó como en la semana que llegó Pablo Lemus, y ahora, cuando va a iniciar el segundo mes de gobierno, o el mes 3 de gobierno, vuelve a suceder esto, ¿no? Que yo creo que tiene que prender pues los focos rojos en esa zona, claro, otra vez, ¿no?
Que la única ventaja quizá con el anterior gobierno es que admite que tiene una crisis en esta zona es. Del
sí,
estado.
Hoy Enrique Alfaro se dedicó a negarla.
Exactamente. Él hoy admite que hay una crisis, que se tiene que reforzar la presencia en este municipio, pero también, yo insisto, tiene que mejorar la presencia inteligente, la investigación a fondo de por qué ocurre en un municipio tan pequeño este nivel de violencia.
Así es. Y bueno, un poco haciendo referencia a esta afirmación que hizo Donald Trump y luego que reforzó el secretario de Estado Rubio, que decía, a ver, es que hay unas zonas donde claramente quien manda es el narco.
¿Sí?
Y que hablen con los líderes de la comunidad de Teocalticho, de Encarnación de Díaz, y eso te, te dice.
El gobierno de Jalisco no puede contra un grupo de control en Teocalticho. Vamos a ver que no. El gobierno federal no puede contra un grupo de control en Teocalticho.
Así es.
O sea, eso es lo que es increíble.
Años, tiene años eso.
Años. O sea,
y no. Está el caso también de Santa María de Los Ángeles, que mencionabas, Diego, en donde hoy decía el gobernador que pues se pidió la presencia de seguridad especial para que pudiera solicitar licencia para separarse del cargo la alcaldesa, pero luego es del PRI, y cuando le preguntan al PRI si necesitaban algo, si había un problema, la presidenta del PRI les dice, no, se va por motivos de salud.
Sí, sí.
Y si estaba enfermo, ¿por qué necesitabas ese despliegue?
No, y por qué se va el secretario general.
Exactamente.
Y ¿no? ¿Por qué apenas en junio concursó de nuevo? Porque era reelecta.
Era reelecta, sí.
Sí. No, no.
Y ella lo que le explica, cuando investigan en el PRI lo que le dice, no, quiere ya pasar tiempo con su familia.
Así sí. Es, bueno, hay una de las regiones en las que la población pues ha tenido que cambiar sus hábitos, va poco
oírse.
A los espacios públicos,
oírse.
A las plazas, o ha habido incluso desplazamientos de población, comunidades que están totalmente solas porque la gente tiene miedo a morir ahí en medio de una de las balaceras constantes que se dan en aquella zona. Bueno, vamos ahora a otro tema, la gustada sección de Póngale el Nombre.
Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre.
Y Claudia Sheinbaum, Sonia, ¿cómo le pones?
Guerrero Águila contra Claudiatl.
No, yo le voy a poner nacionalismo rabón.
Sí, yo le pondría vecinos en pausa, ¿no? A esta foto, a ver cómo nos va. Ahí están. No, Claudia Sheinbaum no ha peleado, como dice, ¿no? Ha mantenido la cabeza fría,
¿sí?
Como dice, ¿no?
Xochitl insistió en los debates que era muy fría y mira que sí, para bien, sí lo ha sido, ¿eh?
No se ha enganchado ahí con el Trump PC.
Hasta quiso contar chiste, ¿no? Cuando dijo...
Pese a lo retador que se vio en esa foto.
Me preguntó cuánto tiempo la pausa y yo le dije que para siempre.
Para siempre.
Y ella misma se ríe de su chiste.
Exacto. Muy bien, con eso vamos a una nueva pausa. Es breve. Regresamos.
Recientemente, se ha publicado que la Fiscalía General de la República y agentes bajo el mando de Omar García Harfuch han investigado en secreto al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por posibles vínculos con el crimen organizado. Estas investigaciones se centran en su presunta relación con el cártel de Sinaloa y en posibles irregularidades durante su gestión. Aunque no se han revelado detalles específicos, la periodista Penilei Ramírez ha mencionado que tanto el gobierno de México como el de Estados Unidos están involucrados en estas indagatorias.
Y bueno, Rubén Rocha se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para el gobierno de Claudia Sheinbaum. También es claro que lo van a sacrificar pues, cuando el sacrificio tenga un destino específico. Y ahora pareciera que puede ser esta, digamos, el chivo expiatorio o una, ¿cómo se dice chivo grandote? ¿Un cabrón real?
¿No? ¿Un qué?
Un cabrón real que tenga que ver con el crimen organizado y que sea el que entreguen al gobierno de Estados Unidos como prueba de que sí había algunos elementos del gobierno vinculados. No hay que olvidar que fue el Mayo Zambada quien dijo que él había acudido a la reunión donde fue secuestrado y posteriormente detenido porque había sido convocado justamente por Rubén Rocha y que él había asesinado a Cuen y estaba en alianza con los Chapitos.
A ver, Diego, yo creo que Rubén Rocha se puede convertir en el primer pez de relativo peso que le pueden dar a Trump para calmarlo ahora que termine el primer mes. Como para pausar otro mes los aranceles, ahí está Rocha Moya, ¿no? Lo hallamos culpable, bla, bla, bla. Y como calmar las ansias de Trump. Yo no me explico otro motivo de que Claudia Sheinbaum lo mantenga ahí con esos elementos tan claros de sospecha que tendrían que estar obligado ya a una investigación. El hecho de que haya muerto su principal adversario político en Sinaloa, con el que se disputaba el control de la Universidad de Sinaloa, con CUE.
Sí.
Que haya amanecido muerto y que la Fiscalía Estatal haya intentado inventarse una historia de que había sido un asalto cuando lo habían matado en el mismo lugar donde raptaron al Mayo Zambada y donde el Mayo Zambada dice que también estaba el gobernador. Eso es gravísimo. Gravísimo. Ningún otro gobernador
La Fiscalía General de la República se supone que atrajo el caso y no ha hecho nada. No nos ha dicho si efectivamente se fue a Disney o no el gobernador, ¿no?
El viaje es extraño a Estados Unidos.
No era un hecho que estuvo, más bien que fue convocado el Mayo diciendo que iban a estar Cue y Rocha en una reunión para dirimir las diferencias políticas que traían y por eso le habían pedido al Mayo que interviniera. O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Esta relación tan...
El control que tiene.
No, y esta relación tan natural que hay entre la política y el crimen organizado que le llamas a un narcotraficante a que resuelva un problema político y ese narcotraficante lo ve como algo normal y va, aunque después termina siendo una... Exactamente, termina siendo una trampa, ¿no?
Hablando del poder judicial corrompido que tenemos, hay casos judiciales que se resuelven con la decisión del capo de la plaza.
Ah, no, claro. Pero muchísimos, en todos los estados.
O sea, ese nivel. Pero incluso los grandes capitales aceptan el arbitrio de los capos
del crimen organizado.
Del narcotráfico.
Ahora, claro. En el caso específico de Rocha, es muy extraño que la fiscalía no haya investigado por qué otro de los muertos ese día, que es uno de los... está desaparecido, ni siquiera muertos, no hay cadáver todavía, pero uno de los desaparecidos es uno de los escoltas que era... miembro de la fiscalía, era policía ministerial en activo.
Así
¿no?
es, de, claro. el escolta de
del Mayo.
¿Y dónde está Gertz? O sea, me parece que de repente es que ya ahora sí la fiscalía trae. Me parece que también el papelón de Gertz ha sido terrible en este caso.
De Gertz, sí. Ahora habrá que ver también el nivel de información que va a dar el Mayo Zambada. No sabemos qué ha dicho y qué va a decir de manera oficial ante el juez.
Lo único que ha sido público es su carta, ¿no? Que
sí, fue, claro, que hasta el momento y hasta la audiencia, que creo que es en abril, ¿no?
¿Y qué dijo la fiscalía a propósito de lo que escuchamos en la cápsula? La fiscalía dice, nosotros vamos a decidir si investigamos una vez que se dé esa audiencia y de acuerdo a lo que diga el Mayo Zambada. Yo creo que Penilei se refiere a una investigación a lo mejor soterrada, sí, que esté haciendo Harfuch ahora,
claro,
que ha estado en Sinaloa.
Que ahora que ha estado en contacto tan cercano con el gobierno estadounidense, ya le hayan pasado alguna información, ¿no?
Eso
es más probable.
A lo mejor, en base a información de ese tipo, es que se habla en esta columna de esta periodista
de muy
prestigiosa, sí, ¿no? De que a lo mejor ya hay una investigación ahí empezada.
Que además ha tenido acceso a los expedientes y a las audiencias.
Sí, yo creo que si lo escribió es por
casi
algo.
Casi todo lo que ha publicado ha terminado corroborándose.
En ese sentido, Penelay ha sido muy precisa. Bueno, y vamos al siguiente tema, que el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, pues llega nueva administración y nuevos sueldos. Escucha esto.
El Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, IPEJAL, aprobó incrementos salariales significativos para altos funcionarios, a menos de 2 meses de asumir sus cargos. El director general, Juan Partida Morales, vio su salario incrementado en un 67%, pasando de 72,000 a 121,000 pesos mensuales. Además, se crearon 6 nuevas plazas con sueldos que oscilan entre 42,000 y los 84,000 pesos mensuales, elevando la nómina mensual de 28 directivos a casi 2 millones de pesos. Estas decisiones han generado indignación entre trabajadores y pensionados, quienes denuncian una falta de sensibilidad y responsabilidad financiera por parte de la administración del IPEJAL.
Más allá de cuánto consideremos que debe ganar un financiero de alto nivel con esa responsabilidad de manejar el fondo del IPEJAL, políticamente es una verdadera torpeza llegar a manejar un fondo que lo primero que dice el director es que está en problemas, que no tiene solución y aumenta la nómina. Me parece que ha sido una pésima decisión política de Juan Partida, un personaje que, digamos, con una trayectoria que ha sido, digamos, muy bien evaluado en sus trabajos, pero con una sensibilidad política nula en este caso, Sonia.
Sí, yo la verdad creo, digo, yo no me parece que esté tan bien evaluado, porque toda la crisis de deuda, parte de lo que pasó con el IPEJAL, él ha estado en el Consejo Directivo del IPEJAL desde que Enrique Alfaro era alcalde, entonces él ha tenido también su participación en algunas decisiones que se tomaron, entre ellas la de Abengoa. Él votó Abengoa, inversión en Abengoa, él contribuyó al tema de cómo se terminó resolviendo y luego no resolviendo Villa Panamericana. Él votó también el tema de la inversión que se hizo en ATM, en esta
naviera,
empresa
Transportes
naviera.
Transportes Marítimos.
Exacto. Es decir, ha estado ahí. Yo lo que creo es que él y otros funcionarios piensan que valen más de lo que en realidad, o que le están haciendo un bien al Estado estando en esas posiciones, y por eso toman estas decisiones que, pues, políticamente son incorrectas, pero él ha defendido, incluso en estos días ha tratado de gestionar que se mantenga el acuerdo, o ya lo mandó llamar el gobernador Pablo Lemus y le dijo, va para atrás ese acuerdo. Hoy Pablo Lemus declara, ya hay la indicación para que el acuerdo, se presente un nuevo acuerdo que echa atrás el acuerdo del 17 de enero, ¿no?
Lo que es increíble es que tomen esa decisión sin consultar al gobernador, o que el gobernador no haya visto que esto venía.
Pues sí, eso
es. Que es autónomo.
Eso es. Es un organismo autónomo, digo, a lo mejor esa podría ser la razón, pero políticamente siempre se toca base, ¿no?
Pero no le vas a ir a decir a...
Hombre,
si
no tocó base con el gobernador, gravísimo. Si tocó base con el gobernador, doblemente grave.
Así es. Y creo que si llegó y quería doblarse el sueldo porque lo consideró muy bajo, pues eso tenía que haber hablado antes, ¿no? Oye, creo que el trabajo que hago vale mucho más que esto. Yo plantearía un aumento. Ahí se plantea, ¿no? Desde que te invitan.
Claro, sí, sí.
Desde que te invitan.
Cuando le invitaron, él sabía.
Porque
cuál
a lo mejor
su
es
sueldo.
Muy legítimo que diga, oye, pues déjame ganar como un director de banco.
No, no, hombre, ni que ojalá como un director de banco, como un secretario, ¿no?
O como un secretario.
Le puso un sueldo de secretario. Los directores de banco, bueno, ya no sé, porque ahora los directores, los gerentes de banco están muy devaluados, pero.
Y sí, creo que con este, pues, esta electrocutada que se dio, pues queda muy debilitado para para conducir el IPEJAL, con todas las broncas de reestructuración que se necesitan.
Entonces, sí, el IPEJAL tiene una bronca de liquidez inmediata, de cara al 30, ¿no? Claro. Más o menos, ya es cuando...
Al 36.
Al 36 dice esta...
El estudio actuarial
que ustedes, ¿no?, en su periódico hoy destacan, ¿no?
Claro. Sí, el estudio actuarial lo que dice es que se tienen que hacer modificaciones ya y propone aumentar, que creo que por eso han escondido el estudio actuarial, porque plantea incrementar a 50% las aportaciones. O sea, ¿tú crees que el trabajador va a aceptar que le vuelvas a incrementar la aportación? Me parece que, y más con este manejo que ha habido del IPEJAL, creo que pues se les viene un grave problema.
¿Y cómo anda la deuda de los municipios?
Es que ese es el problema también. Cuando aumentas las aportaciones, no olvidemos que el patrón es el municipio, el patrón es el gobierno del estado. Claro. Y entonces se vuelven impagables las cuotas patronales. Por eso los municipios le deben tanto al IPEJAL.
Es que, cuando un alcalde tiene problemas financieros, lo primero que suspende es el pago a pensión.
Claro. Pero se supone que eso ya era, estaban reteniendo impuestos cobrados, o sea, porque ahí retenían al trabajador y luego no lo enteraban. Y eso...
Es un robo.
O es un robo como cuando uno no entera el IVA. Es decir, es equiparable. Claro. Y por eso se hizo la modificación para que se fuera, digamos, un delito no pagarle a IPEJAL las retenciones. Y el primero que lo hizo otra vez fue Enrique Alfaro. Claro. ¿No? Llegando a Guadalajara, volvió a caer en default.
Bueno, el municipio que más le debe es Tlajomulco, de hecho.
¿Y por qué no le cobran?
Pues porque no le cobran a nadie.
Entre naranjas no se leen
las cartas. Yo creo que no le cobran a nadie, ni siquiera a los de los otros partidos, porque se vuelve imposible. O sea, de por sí los municipios no pueden con sus nóminas. El problema de los entes públicos es las nóminas tan pesadas.
Exactamente.
Yo recuerdo que se hablaba que el IPEJAL era sumamente sólido todavía a principios de con Aristóteles Sandoval, 2013. Me acuerdo que yo entrevistaba a John, ¿no?, que ahora está enfrentando una responsabilidad ahí por el manejo del IPEJAL. Él decía, es una bolsa muy sólida, como ya se quisiera.
Cada gobierno ha hecho la lectura que ha querido de los estudios
editoriales. El patrimonio de IPEJAL es de 60,000 millones de pesos, ¿no?
Sí.
El tema es que más de 28,000 son bienes muebles y más de 20,000, es decir, la mayor parte está en estas inversiones financieras que están en el aire y que todos los que han jugado a invertir.
Y que ahí se ha perdido mucho, pero va a faltar liquidez. Ese va a ser el gran tema. Bueno, llegó la hora de retirarnos. Muchas gracias a ustedes que nos acompañaron desde casa esta noche. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Con todo respeto.
¡Hasta liberar!
We need strong borders.